Bien, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Qué bueno poder una vez más ver sus rostros. Esperando que en este tiempo de ausencia sus almas hayan crecido hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Vamos a orar para comenzar con el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, rogando, Padre, por la guianza de tu Santo Espíritu. Reconocemos, mi Señor, nuestra necesidad. Reconocemos que sin ti no podemos ni siquiera hablar, oh Padre, y clamamos para que tú nos des sabiduría, porque sabemos que estamos delante de ti, mi Señor, y que tú nos permitas entregar tu mensaje a la iglesia, el mensaje que está contenido en tu palabra, y que el mismo sirva de edificación para cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche nosotros le hemos puesto como tema esta prédica a los pies de Jesús. Para eso yo necesito que usted vaya conmigo, por favor, a Lucas 10, del 38 al 42. Vamos a leer el texto y luego vamos a hablar un poco del contexto, un contexto un poco inusual, ¿ok? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay dos textos de referencia que yo voy a usar, en el Antiguo Testamento 1 y en el Nuevo Testamento 1, que son como puntos desde donde nosotros vamos a ver una parte del texto muy importante. Los primeros dos tienen que ver con el contexto. Están en Levítico, uno está en Levítico 19, 18. Levítico 19, 18, por favor, vaya conmigo. Levítico 19, 18. Y Levítico 19, 33 al 34. Y hay un detalle ahí que yo no voy a dar porque lo necesito para el final. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Versículo 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Es posible que al yo leer estos dos textos, la mayoría de ustedes esté pensando que el contexto de esta prédica es el texto que está inmediatamente anterior, la parábola del buen samaritano y la pregunta que le hace el intérprete de la ley al Señor Jesucristo. Si lo están pensando así, déjenme decirle que cayeron en la trampa. Hay un contexto histórico que es el punto de partida desde donde yo quiero que veamos al Señor Jesucristo en este texto y en todo lo que sigue, y yo quiero llevarlos ahí. ¿Cuál es ese punto de partida que yo quiero que ustedes vean? ¿Cuál es ese contexto histórico que yo quiero que ustedes vean? Vayan por favor a Lucas 9, versículo 51. Lucas 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo, cuando él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La pregunta es, una pregunta elemental, ¿quién afirmó su rostro? El Señor Jesucristo. Y si usted ve eso, este viaje que él emprende hacia Jerusalén le va a tomar en Lucas desde el 1951, desde el 951, perdón, hasta el 1928. ¿Qué porción tan larga? Usted dirá, bueno, en Juan también fue una porción larga, fue desde el 10 hasta el 20. Pero aquí la porción es más larga incluso, con más detalles. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano que está antes del texto, solamente se menciona en Lucas. Lucas tomó el cuidado de preservar cada una de las cosas que él vio que estaban pasando en la vida del Señor. Una semana final en la vida de Cristo, donde él sí sabía que iba a ser muerto por causa de ti, por causa mía. Y si nosotros tomamos el cuidado de ver, oye, era lo último que él estaba haciendo en la tierra, era su última semana en la tierra, entonces nosotros tenemos que prestar más atención a todo lo que él estaba haciendo. Ahora mira el texto conmigo. Parte de eso que él hacía es lo siguiente: aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y aquí yo tengo que decirte algo, mira. Dice, y yendo de camino, ¿a dónde? Ya todos ustedes saben. Entró en una aldea. ¿Qué aldea? ¿Cuál era esa aldea donde él entró? ¿Y dónde era que vivía Marta? ¿Dónde vivía María? ¿Dónde vivía Lázaro, que eran los hermanos de Marta? Vamos a Juan 11. Vamos a Juan 11, del 1 al 5. Me encanta porque ustedes se están pareciendo al intérprete de la ley, con mucho conocimiento. Juan 11. Y mira acá. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y los amaba. Ese es un punto de referencia para que ahorita veamos a Marta. Acuérdense de eso. ¿Y amaba Jesús a quién? A Marta. Ahora, yo quiero, imagínense que usted es un arquitecto. Aquí tenemos uno muy bueno. Y usted quiere hacer una obra y usted tiene que pararse a ver esa obra desde un lugar especial. Yo quiero que ahora veamos al Señor Jesucristo desde un lugar especial, porque Él tiene un mensaje para ti muy importante. Mira el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se le acercó, de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa instrucción de amar al prójimo, esa instrucción de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, es el punto de partida desde donde yo quiero que tú y yo veamos al Señor Jesucristo. Ahora, en esta intervención donde Él está hablando con Marta, donde Él está hablando con esta persona a quien Él ama. ¿Y por qué? Porque ahí en esa conversación se cumplen los dos mandatos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. María lo estaba haciendo. Y hay algo que yo quiero que ustedes vean, un detalle, en ese contexto en el cual estamos todavía. Y le dijo, bien has respondido. Primer mandato que el Señor Jesucristo le da a ese intérprete de la ley. Y te lo da a ti en esta noche. Haz esto y vivirás. Oye, tú estás lleno de conocimiento, iglesia bíblica, de iglesia de convertidos a Cristo. Estás llena de conocimiento. Haz esto y vivirás. Enfócate en Dios 100%. Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora viene el Señor Jesucristo, ese experto de la ley. Viene el Señor Jesucristo y le da un contraejemplo a él. ¿Y por qué un contraejemplo? Bueno, porque ellos como intérpretes de la ley, como que sabían más que nadie, tenían sus reglas. Y una de esas reglas estaba tocante al prójimo. ¿Quién era el prójimo a quien ellos debían socorrer? Y ahí se abre el ejemplo con la parábola que solamente está en Lucas, el buen samaritano. ¿Y por qué? Porque ellos no podían tocar a los samaritanos. Y al final del relato, la segunda vez, por favor, ve conmigo al versículo 37. El Señor le pregunta en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, como claro que sabía mucho, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y qué. De Dios. No te quedes en el conocimiento, iglesia de Dios. Ve y haz. Ve y haz. Al principio de la lectura de la palabra vimos cómo nuestro hermano leía, cómo el Señor designó a 70. Y los mandó a predicar a todas esas regiones donde él tenía que pasar. En ese tiempo final de su estadía en esta tierra. Y como ellos llegaron con gozo, regocijados y le dicen, Señor, hemos visto como en tu nombre los demonios salían huyendo. Y el Señor le dice, no se regocijen por eso nada más. Regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Acaso el Señor Jesucristo no te ha designado a ti para predicar su palabra en esta tierra, en este momento? Sí, el Señor te ha designado a ti para predicar su palabra. Y ahora sí, vamos a despegar este vuelo. Aconteció, versículo 38, que yendo de camino entró en una aldea. Y ya todos ustedes saben que no es Capernaum, que es Betania. Betania estaba situada a unos 3 kilómetros antes de llegar a Jerusalén. Y el Señor Jesucristo pasó por ahí una semana antes de morir, una semana antes de partir, que Él sabía. Ellos no lo sabían, pero Él sí lo sabía. Y tomó tiempo para ir a visitar a sus amigos que amaba. Y mira lo que ocurrió. Y esta es la segunda parte de esta prédica, luego de ver el contexto. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Mira ese posesivo ahí. ¿Le recibió dónde? En su casa. Yo voy ahora a ponerme una túnica negra. Voy a tratar de defender un chin a Marta, ¿ok? Oigan, yo dije como un chin, un poquito. Voy a tratar de defender un poquito a Marta. Mira cómo dice el texto. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? Y un hermano que se llamaba ¿cómo? Pero el hecho de que en la palabra de Dios se reseña que fue ella quien recibió al Señor, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que ella era ¿quién? La mayor. La responsabilidad de esa casa, el peso de esa casa caía sobre ¿quién? Sobre Marta. ¿Cuántas mujeres hay aquí ahora mismo que tienen el peso de sus hogares sobre sus hombros? ¿Cuántos hombres hay aquí ahora mismo que tienen ese peso justamente sobre sus hombros como tiene que ser? Entonces hay un balance, hay un equilibrio que tenemos que hacer. Y no voy a matar la prédica, la voy a llevar lentamente. Mira cómo dice. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. Y ahí hay algo que está oculto, que usted posiblemente no está viendo. Cuando dice le recibió al Señor Jesucristo, detrás, ¿quiénes estaban? Los discípulos. O sea, Marta está recibiendo en su casa un mínimo de 13 personas, ¿sí o no? Ahora piensen, para una mujer, lo que es recibir en su casa 13 personas. Con el protocolo de allá, donde había que lavarle los pies, donde usted tenía que ceñirse un paño y comenzar a secar los pies de la persona, donde usted tenía que servirlos y atenderlos, esto iba con ese recibir. Pero familia, hay un equilibrio que tenemos que hacer. Porque aparentemente desde este punto de vista nosotros podemos decir, oye, humanamente hablando, Marta tenía razón al estar turbada y preocupada. No nos desesperemos. Vamos a ir lentamente. Mira cómo dice el texto. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Hay un punto de partida desde donde yo quiero que tú veas a Marta. Y está en Juan 11, 1 al 5. Y es el texto donde dice que el Señor que amaba a Marta. El Señor amaba a María, el Señor amaba a Lázaro. Es verdad que en este texto vemos a Marta afanada, turbada, cargada, preocupada. Pero recuérdate, el Señor que la ama. La ama. Y es aquí donde tú tienes que detenerte y analizar tu vida, la vida de tus hijos, la vida de las personas que te rodean, que posiblemente están a tu cargo, que posiblemente ahora tú estás diciendo, oye, pero yo estoy siendo como Marta, oye, pero mi hijo fulano está siendo como Marta, oye, pero mi hija fulanita está siendo como fulana. Acuérdate, el Señor la amaba. Por encima de esa turbación, por encima de esa preocupación, por encima de ese querer que todo esté ordenado, por encima de un descuido que viene después, el Señor Jesucristo que la amaba. El Señor Jesucristo la amaba. Y tú me dirás, pero Jairo, ¿y no es natural para una mujer estar preocupada por los quehaceres del hogar? Y yo te voy a decir, sí, es natural. Pero tiene que ser natural para los hombres también aligerar la carga del hogar de la mujer. ¿Cómo? Sí, de modo que esa pareja que el Señor nos ha dado, que nos ama, a quien nosotros decimos que amamos, no se sienta agobiada al punto de desesperarse y darle órdenes al maestro. De modo que un hombre verdadero, un hombre de verdad, también frega los platos. Un hombre de verdad también cocina. Un hombre de verdad lo primero que hace es agarrar la palabra de Dios y llevar a su mujer a los pies del Señor Jesucristo. Para que ella tenga energías, para que ella recargue sus energías ahí sumergida en el manantial de la palabra de Dios y pueda con éxito salir adelante en los quehaceres del día completo. Eso tiene que hacer un hombre que ama a su mujer. Eso tiene que hacer. Y mira el texto. Mira conmigo el texto. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y aquí viene un detalle. Tú sabes que Marta también tenía un hermano. Pero aquí están hablando de esa que se acercó y se sentó a los pies del maestro. Si tú ves y tú comparas la actitud de Marta y comparas la actitud de María, te vas a dar cuenta que hay una diferencia diametral del cielo a la tierra. He aquí a una preocupada, cargada, turbada, con todas las cosas de este mundo. Pero mira la otra. ¿Dónde? Sentada a los pies del maestro. No hay nada mejor para una persona en este mundo que estar cerca al corazón de Cristo, escuchando sus enseñanzas. Y aquí yo te hago una pregunta. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Sentado cerca al corazón de Cristo? Porque posiblemente me digan ahora, pero es que Él no está conmigo ahora. Tenemos su palabra, tenemos su promesa. Él dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta que... Familia, Mateo 28, del 18 al 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Le crees al Señor Jesucristo? Y este es el momento, y este es el momento donde yo necesito que tú veas en detalle lo que pasa más adelante. Mira lo que dice. La cual es sentándose a sus pies, oía su palabra. ¿Cuál es el peligro que entrañaba a María sentada ahí a los pies del maestro? ¿Cuál es el peligro? Si hay que contextualizar esto. ¿Le estaba permitido a las mujeres acercarse a los maestros? ¿Le estaba permitido? Si él fuera un intérprete de la ley, si él fuera un fariseo, no. Pero el Señor Jesucristo no es un intérprete de la ley. El Señor Jesucristo es uno de los que sabe la palabra de Dios y la aplica y vive por ella. Y es por eso que Él rompe los paradigmas que ellos tenían. El primer paradigma que Él rompió al intérprete fue con relación al publicano. Y el segundo paradigma que le rompió fue decirle, mira, no es solamente conocer la palabra de Dios, es hacerla. ¿Cuáles son los paradigmas que el Señor Jesucristo te está rompiendo a ti en esta noche? ¿Cuáles son los paradigmas que el Señor Jesucristo me está rompiendo a mí en esta noche? María, si hubiera sido un intérprete de la ley o un fariseo, estuviera en problemas. Pero era... el Señor Jesucristo era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel por quien se hicieron todas las cosas y para quien se hicieron todas las cosas. De modo que Él tenía calidad para legislar y en esa legislación le dijo, sí, está bien, ven, mi hija, a mis pies. ¿Y tú, dónde estás? Esa es la pregunta. ¿Por qué el Señor ha querido traer este mensaje a la iglesia de convertidos a Cristo en esta noche? ¿Dónde tú estás? ¿Estás escudriñando con ardor, con temor, con amor, con hambre, con sed, la palabra de Dios para llenarte de ella? ¿Para llenarte de Cristo? ¿Para vivir como vivió Cristo? Y tú sabes que para eso no hay edad. Desde que una persona sabe leer... venga, venga a leer la palabra de Dios. Ven a llenarte de Cristo. Ven, siéntate a los pies del Señor Jesucristo. Les voy a regalar una figura ahora. Piensen en un padre de familia que temprano en la mañana, después de él preparar el desayuno para su familia, ellos están allá arriba. Ya les dije que es un lugar de dos pisos. Y los llama para que desciendan. Y antes de ellos desayunar, abren la palabra de Dios. Y este padre le dice a sus hijos y a su esposa, les voy a regalar una lectura. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es un regalo que todos tenemos que anhelar, al que todos tenemos que querer ir a escudriñar. Y ahí vienen ellos y se acercan a escudriñar la palabra de Dios, a ver qué era lo que estaba pasando. Atentos a lo que le está diciendo el Padre, de lo que relata la palabra de Dios. Y después desayunan. ¿Buscas tú la palabra de Dios así, con esa hambre, con esa sed, con ese ardor, con ese deseo? ¿Quieres tú llenarte de Cristo así? Y lo repito, para esto no hay edad. Para esto no hay edad. Lo mismo le corresponde a un niñito de 11, a un niñito de 10 que a un anciano de 70. Todos tenemos que procurar llenarnos de la palabra de Dios. Todos tenemos que procurar estar ahí cerca al corazón de Cristo. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cómo escudriño? ¿Cómo vivo mejor esta vida? Mira el texto. Pero María, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, yo antes de llegar ahí tengo que detenerme y agarrar la parte de atrás. Dice: pero Marta. Vemos a María aquí. ¿Dónde? ¿Qué está haciendo María aquí? Sentada a los pies de ¿quién? Escuchándole. Entonces, aquí viene en el medio, pero Marta, ¿qué hacía? En el mismo lugar, atiende. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: una está sentada a los pies del Señor y la otra en la misma línea, pero en dirección contraria, está preocupada con muchos quehaceres. ¿Y por qué en dirección contraria? Porque ella no estaba mirando al Señor Jesucristo desde el punto de vista correcto. No se había dado cuenta que estaba en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No permitas tú, amado hermano, que los afanes de este mundo te cieguen la visión como pasó con Marta. Tú sabes lo que es estar ahí cerca de Cristo y perder esa oportunidad tan valiosa. Wow. Y tú sabes que en este tiempo tú también estás bien cerca del Señor Jesucristo. Bien cerca del Señor Jesucristo. ¿Lo estás buscando? ¿Lo estás buscando? ¿Anhelas ese encuentro con el Señor Jesucristo en todo momento? Mira el texto. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba, estaba cargada. Y aquí es donde tú tienes que agarrar, tú, mi amado hermano, que me ves, que estás aquí. Tú tienes que agarrar esos muchos quehaceres y ponerle subtítulo o todo lo que lleva adentro. Ta, 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 ta. ¿Cuáles son esos muchos quehaceres que están cargando tu vida al punto de descuidar al Señor Jesucristo? ¿El trabajo? ¿Todas las responsabilidades que tienes? ¿Cuáles son esos muchos quehaceres? Porque posiblemente alguno me diga: pero bueno, es que yo no tengo que hacer nada en mi casa, yo tengo personas que me ayudan en la casa. Qué bueno. Pero ¿y cuáles son esas preocupaciones entonces que te están alejando de Cristo, que no te permiten reflejar al Señor Jesucristo, porque no estás lleno o llena del Señor Jesucristo? Mira cómo dice el texto. Y acercándose dijo: Estoy llegando a un lugar muy peligroso, muy peligroso. Mira cómo dice: y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es posible que si no te has dado cuenta hasta ahora, los muchos quehaceres, la rutina diaria, te haga llegar a la osadía que ha tenido esta muchacha. Ella está acusando al Señor Jesucristo de que Él no vive en un eterno presente, de que Él no es omnisciente, y se le ha escapado este detalle. El Señor Jesucristo tiene control absoluto de todo cuanto ocurre en nuestras vidas. Resta pues, amados hermanos, que nosotros sí abramos nuestros ojos y no le atribuyamos a Cristo ni a Dios ningún de propósito alguno. Acuérdate de la soberanía de Dios. Cuando lleguen esos momentos adversos donde tú creas que estoy cargado, estoy agobiado, estoy hasta aquí, antes de tú decir el por qué, acuérdate, el Señor es omnisciente, todo lo sabe. Él tiene un propósito con todas las cosas. Y en vez de que salga ese por qué de tus labios, que salga: Señor, yo sé que tú eres bueno, que tú eres eterno, que tú eres soberano, y que aún esta leve aflicción por la que estoy pasando servirá para tu gloria y tu honra en esta tierra. Marta se acercó al Señor y le hizo una pregunta muy osada y llegó un poco más. Aquí viene el clímax de la locura de esta muchacha. Y ya usted se dio cuenta que yo me quité esa toga de abogado y no estoy defendiendo a Marta. Mire lo que sigue ahora. Dile, pues que me ayude. ¿Usted sabe lo que es eso? Es posible que tú estés tan cargado, es posible que tú estés tan agobiado por todos los quehaceres de este mundo, por tu rutina diaria, que esta te ciegue y que en tus oraciones comiences a darle órdenes al Señor. Nunca tal hagamos. Oh Señor, líbranos de tal grado de locura. Líbranos de tal osadez. Líbranos, Señor, que no seamos tan osados como Marta. Que pretender que porque la turbulencia está alrededor de nosotros, que porque el agua parece que va a hundir la barca, podamos acercarnos al Maestro y decirle: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? El Señor Jesucristo sí tiene cuidado de nuestras vidas, porque Él dice: y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Eso incluye los días buenos y lo que nosotros pensamos que no son tan buenos. Al principio del relato vemos cómo el Señor escogió 70 y los envió. El Señor te ha enviado a ti también a predicar su palabra y a enfocarte en el Señor Jesucristo. A enfocarte en Él. Y mira cómo sigue el texto. Y aquí viene la respuesta. Respondiendo Jesús le dijo, este Jesús yo necesito que tú lo veas desde el ángulo correcto. Este Jesús es aquel a quien tú amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Porque tú no eres un intérprete de la ley. Tú eres un siervo, tú eres un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, este Jesús respondiendo le dijo: Marta, Marta, énfasis. Oye, lo que te voy a decir ahora, tú tienes que prestarle atención. Pon tu nombre ahí. Jairo, Jairo. Camilo, Camilo. Valdera, Valdera. Nadal, Nadal. Líderes de ICC. Afanados y turbados están. Resta pues que ustedes miren su atención a mí, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que vivan por mí, enfocados en mí. 100%, el Señor no acepta el 99.9999, no. El Señor quiere el 100% de nuestro ser. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mira cómo Él lo agrega. Con muchas cosas. ¿Y por qué Él lo agrega? Porque Él sabía la condición del corazón de Marta. Afanado y turbado estás con muchas cosas. Ponle tú ahí todas las cosas que te están cargando, con las que estás afanado y que te han llevado a desviar la atención de que estás cerca del Señor Jesucristo. Pero tú sabes lo que es la gran bendición que tiene esta muchacha de tener en su casa, de tener en su hogar al Señor Jesucristo. y preocuparse por cosas triviales, cosas banales de este mundo. Y si tú te vas a Mateo 11, del 28 hasta el 33, te vas a encontrar con una galería preciosa que afirma esto, donde el Señor Jesucristo hace el llamado que María está cumpliendo. Venid a mí, ¿cómo? ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y yo qué? Ah, ahora mismo en ese mandato tú tienes que poner el sello que puso el Señor en Levítico. Yo Jehová. Cuando Cristo dice, yo te voy a hacer descansar, yo, tu Dios, te voy a hacer descansar. Y todo lo demás vendrá como, por añadidura, ¿le creemos? ¿Le creemos al Señor Jesucristo? Si le creemos, si es así en esta noche, todos nosotros estamos haciendo un acuerdo con el Señor Jesucristo. De que vamos a vivir vidas que le den gloria y honra a Él. De que vamos a vivir vidas enfocados en la figura del Señor Jesucristo. Para ciertamente, de que se desprenda de nosotros ese perfume que solamente desprenden los que están llenos de Cristo. Mira cómo Él le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¡Qué fuerte! Que Cristo, quien te ama, quien va a dar su vida por ti en breves días, te diga, no estás bien enfocado, no estás bien enfocada. Afanado y turbado estás con muchas cosas. Déjenme decirle algo a los líderes. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. La iglesia es el segundo ministerio. No descuidemos a nuestras esposas. No descuidemos a nuestros hijos, porque el Señor nos va a pedir cuenta. No permitamos que nuestras esposas lleguen al colmo de Marta. La responsabilidad de nuestros hogares está sobre ¿quiénes? Sobre nosotros. No permitamos que nuestra iglesia desvíe su atención del Señor Jesucristo, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Por ahí hay una placa, muy significativa. Por ahí anda una placa que debe estar en algún lugar autorizada para tenerla, donde se ve a una oveja y que dice que el Señor fue a buscar a las 90, dejó a las 99 para ir a buscar a esa oveja. Nosotros tenemos que tener la misma visión que tenía ese amado que un día como hoy cumplía año. Las ovejas, las almas, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, no nos dejemos enredar por los afanes, no nos dejemos enredar por el maligno. Vamos a abrir los ojos espirituales. Y aquí viene la conclusión. Pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido libremente la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí hay una pregunta. ¿Tienes tú al Señor Jesucristo morando en tu corazón? ¿Lo tienes? Si lo tienes, escogiste la buena parte. Sírvele al Señor Jesucristo, óyelo. Vive la vida que Él quiere que tú vivas y que está descrita en su palabra, porque hay un sello puesto por Cristo ahí. Esa parte no te será quitada. Dígame una ocasión, una, donde Satanás haya ganado una ocasión contra el Señor Jesucristo que está en la palabra de Dios. No la van a encontrar. De modo que si tú rendiste tu vida a los pies del Señor Jesucristo, esa parte nadie te la va a quitar. Resta pues, mi amado, resta pues, mi amada, que tú vivas a la luz de esa realidad. Y ponle el sello que está allá en Levítico 19, 18. Ponle el sello que está en Levítico 19, 33 al 34. Yo Jehová, yo Cristo, nadie contradecirá mi palabra, absolutamente nadie. Y si Él dice que nadie te quitará esa parte, nadie te la quitará. ¿Dónde estás? ¿A quién tienes reinando en tu corazón? ¿Al Señor Jesucristo? ¿A quién has entregado tu vida? Si tú haces un análisis de tu vida, de los últimos 10 días de tu vida, ¿cuál será el común denominador de esas actividades de tu vida? El común denominador de las actividades de tu vida, de esos 10 días, será de una persona que está absorta, sentada a los pies del Señor Jesucristo. ¿O eres un trabajólico? Por ninguna razón del mundo yo quiero que nadie comience a señalar a nadie en esta noche. La responsabilidad de todo lo que estamos aquí y de todos los que me están viendo en sus hogares es de cada uno, uno a uno, con el Señor Jesucristo. El Señor te está hablando a ti, el Señor me está hablando a mí. Mi oración es que el Señor permita que a través de su Espíritu tú llegues a la convicción de que necesitas rendirte a los pies de Cristo. La pregunta obligada es, ¿y estamos a tiempo? Lo que nos dimos cuenta por H o por R que estábamos siendo como Marta, ¿estamos a tiempo? Sí. Estás a tiempo. Mira cómo, quedándole una semana, él que vive en un eterno presente, saca tiempo para ir a visitar a sus amigos, y tú puedes estar seguro que él sabía que eso iba a pasar. Pero fue por amor a Marta. Fue por amor a María. Fue para que eso quede como testimonio para todos nosotros, por amor a ti, por amor a mí. No te dejes agobiar por los quehaceres de este mundo. Ríndete a los pies del Señor Jesucristo. No hay nada mejor. No hay nada mejor que estar cerca al corazón de Cristo. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Yo quiero por último leer un texto con el que comencé. Levíticos 19, 18. Porque me encanta ese sello. No pienses que es que me estoy saliendo mucho del texto, para nada. Yo sé que aquí hay muchos estudiosos de la palabra y que saben que esta instrucción también está en Deuteronomio 6, versículo 5, pero eso tú lo puedes buscar en tu casa. Levítico 19, versículo 18. Porque yo quiero mostrarte un creciendo ahí. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mira el creciendo ahora en el 33-34. Allí dijo yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová qué. Vuestro Dios, por si acaso te quedaba alguna duda, es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, que nos está hablando en esta noche. Ese sello que dice, nadie te la va a quitar, nadie te va a quitar la mejor parte, yo Jesucristo, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Mira ese detalle, cómo él lo describe. La buena parte. Tú viste conmigo dos adversativos. Si aquí él está usando para esta parte que es la buena, ¿cómo es la otra? ¿Por qué? Porque quita del centro al Señor Jesucristo. La buena parte es estar ahí sentado, absorto, escuchando a Cristo para ir y vivir una vida que todo el mundo diga, cristiano, cristiana, cristiano, cristiano, cristiana, cristiana. En el colegio, cristiano. En el trabajo, cristiana. Caminando, cristiano, cristiana. Con los vecinos, cristiano, cristiana. Viven como si fueran Cristo en esta tierra. Están enfocados en Cristo. Quiere el Señor permitir que Iglesia de Convertidos a Cristo viva enfocada en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor amado, aquí estamos tus hijos, reconociendo nuestra debilidad, clamando, oh Padre, que tú nos permitas vivir vidas que te den gloria y honra a ti, que estemos eternamente agradecidos por el privilegio, mi Señor, de formar parte de tu familia, de ser parte de esas ovejas a quienes tú has llamado a tu luz admirable. Gracias, mi Señor, porque esa parte no nos será quitada. Llénanos de ti y llévanos con bien a nuestros hogares. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Buenas noches, gracias al Señor por su palabra que nos ha servido en esta noche, por medio del hermano Jairo, nos ha traído esta enseñanza de que aprovechemos el tiempo que tenemos para recibir del Señor y hagamos el correcto orden de prioridades en nuestras vidas. Bueno, vamos a leer, mis hermanos, en Isaías 53. Vaya en su Biblia a ese texto, Isaías 53,